Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita de la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias Juanito. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, así es. Tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Sí, ya sabía. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juanito Pendaz, no me des más.
Ay, el pobrecito como sufre por los Yankees, pobrecito.
Damas y caballeros, ya lo escucharon. Algunas cosas no se pueden tapar con un dedo. Desde Hialeah, la ciudad que progresa, ahí nos tiene a Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer para ti. Hoy tengo para los fanáticos, como todo el tiempo, dándole figuras estelar que han sido pitchers y hombres inteligentes. Hoy tengo para ustedes a Lázaro Salazar, conocido como en el mundo entero como el Príncipe de Belén. Así que oiga las noticias de este señor, lo que hacía desde que empezó a jugar pelota. Así que Lacayo, espero que tenga lo de Bob Gibson contra, que dice, como yo no me cacho tres veces, y dice no me cacho que no vio la bola. Así que espero que se lo dé los fanáticos.
Bueno, así vamos, que... vamos. Nosotros, tú sabes que hay que tener orden en la vida. Hoy es 1994. Cuando lleguemos al 2020, entonces vamos del 69 para abajo. ¿Qué te parece? Pero hay que presentar a los otros miembros del equipo deportivo. Ya que el Guajiro Peña no tuvo la gentileza, yo con mucho gusto lo voy a presentar desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está,
sí, señor. Me quitaste a Rafael hoy. Bueno, sí, te lo perdono, ¿ok? ¿Verdad, Rafael?
No, quédate fuera de pastel, güey. Oye, tú te imaginas, ayer cada vez que tú hablas, la gente de Fomento, sale en una encuesta a ver, ¿quién es este tipo?
No, él me tumbó hoy, porque si tuviéramos el estudio, no, porque yo estaba mirando. Pero él es pícaro, estaba hablando de otra cosa y después digo, Rafael García Toledo, qué fenómeno.
Después que presenten a Chambi, yo no sé si tú sabes quién es Chambi Guajiro, es un hombre que no hace falta ni apellido ni nombre, lo conocen como la grande figura de la historia, Aristóteles, Platón, Sócrates, Stalin, Atila y Chambi.
Muchas gracias, Rafael, desde aquí, de corazón de la pequeña Habana, en la 27 Avenida y la 8 Calle del Sabor. Y bueno, también quiero decirte que, Pepe, es un placer para ti que yo esté aquí, porque como dicen las otras personas, dicen, es un placer para ti, Pepe, así que placer para ti también por yo estar aquí, Pepe.
Está bien. Oye, tengo una nota inicial corta para el Guajiro. El Guajiro lleva no sé cuántos años hablando bagazo de que en el Yankee, los Yankees sí que no aceptan ni bigote, ni nada, esa gente sí, yo siempre le decimos a otros, sí, pero aceptan esteroides, trampa y todas las cosas, ¿verdad? Bueno, okay, hay una cosa en la página de las Grandes Ligas, lo primero que hay arriba, okay, dice 30 personas con cabello facial épico en cada uno de los equipos. Y hay una fotografía de Don Matlin con el uniforme de los Yankees, con tremendo bigote, tremenda barba y el pelo largo, ¿ok? Entonces, yo quisiera saber qué pasó, que Matlin tenía bigote, etcétera. Por cierto, Ricky Jackson también tenía un bigotazo tremendo, ¿no? O sea, que ese globo que el Guajiro nos estaba metiendo, que ellos no aceptan nada, que la gente se afeita para poder, porque si no, no firman. No. ¿Por qué no votaron a Martin Lee? ¿Qué pasó ahí?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Bueno, estamos hablando.
No, y Reggie Jackson. Oye, también Reggie Jackson tenía bigote.
Un bigotazo tenía Reggie Jackson.
Pero espera, y eso, estamos hablando de un bigote. ¿Y el afro?
Sí.
La calle, déjame cortarte un poquito. El caso de los Yankees, hay que aplaudirlo. No hay arete. No hay número en la espalda. No hay el mismo uniforme siempre. Y si tiene una barba, repérense a John Damon de Boston, decía que él era Jesucristo. Y cuando lo cambiaron para los Yankees, se afeitó 5 veces esa noche. Así, y nadie lo conocía cuando llegó al Cruzado.
Okay, ¿Tú viste lo que yo dije, Guajiro?
Sí, sí, sí.
Me costó, hombre, tú estás impermeable a los decibeles. Okay. En Matley tenía barba, bigote, pelo largo en los Yankees, jugando primera base y siendo jugador más valioso varias veces. Okay. Tú siempre me hablas de que este tipo creía que era Jesucristo. No, el que dice que era Jesucristo lo tuve, no creía nada de eso.
Que yo me recuerde, uno de mis peloteros favoritos tenía bigote y era Thurman Munson.
Exactamente, tenía bigote. Y lo que estaba diciendo del afro, no me acuerdo cómo se llama el coterráneo nuestro que jugó para
Cardenal.
Los Yankees.
Cardenal
tenía un afro que se ponía el casco y el casco le brincaba como si fuera un corcho por el afro que tenía.
Pero yo te puedo mencionar a Oscar Gamble. Uh-huh. Oscar sí. Gamble era otro que tenía,
correcto,
tenía tremendo, tenía afro. O sea, no.
Sí, pero con solamente ver a Reggie Jackson en la Serie Mundial metiendo el muslo y la cadera con ese bigotazo que tenía en 1978, por el amor de Dios.
Exactamente, entonces mentira.
Mira, yo acabo de hacer algo. Estoy hablando en contra de mis Yankees, pero la noticia.
No tiene que ver, eso no lo hace, humano.
Okay. Mira, yo acabo de sacar ahora una página aquí con todos los Yankees y tiene bigote. Roy Clemens tiene bigote, Catfish Hunter, que no se lo quitó cuando
era
Thurman Munson tuvo inclusive barba, Wade Boggs, como tú dijiste, Mattingly, que es una organización que trata de mantener el desolimpio, sí, es verdad, pero no, aparte de eso, hoy en día, vamos a ser sinceros, hoy en día los dueños hablan y esto que lo otro, pero ¿y qué dice la Unión?
Y además, E.J. Burnett tenía unos tatús en el brazo, ni siquiera se ponía la camiseta abajo.
Eso es lo más. Ese señor, una vez que entra en el locker room y estaba, se había salido en la ducha o estaba entre la ducha, parecía un periódico.
Sí, increíble, asqueroso, eso, súper tatuaje. Oye, eso no hace a los Yankees mejor ni distinto, ¿okay? Si la palabra, el Guajiro lo dice con esa sutileza guajira que tiene él, porque ahí nosotros en el grupo muchos tenemos barba, ¿okay? Chambi tiene barba, yo tengo barba, Héctor tiene un guatí, un cantado de eso, varios tenía cosas, y eso ahora se usa, antes no se usaba. Y esto, si la barba se hubiera prohibido en la época de la guerra de independencia nuestro, no, todavía fuéramos colonia española, porque todos los próceres nuestros tenían barba.
¿Sí?
Ninguno ha dicho que el Titán de Bronce tenía problemas porque tenía barba. No, el problema es que el Titán de Bronce, aparte de barba, tenía otra cosa que le roncaba.
¿Qué le parece? Vamos a seguir hablando de los Yankees, pero en otro contexto. Este va a ser un poquito más triste. Y le vamos a pedir a Juanito Pendaz que nos ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, espérate un momento, para seguir de los Yankees. Hubo un pelotero cubano que era tremendo pelotero outfielder y tenía la melena bien larguísima. El señor Yotaga lo nombraron manager de los Yankees y él era amigo de ese muchacho. Lo conocía, se conocía. Se llama José Cardenal. Lo nombró, pero tuvo que pelarse para poder ser coche de los Yankees.
Eso es mentira. Okay, Cardenal era coche de los Yankees y parecía un arbolito de Navidad con el pelo de ¿okay? Eso es un cuento. Yo me pongo, no quiero desmentirte, pero no podemos hacer que los oyentes nuestros oigan una cosa.
No, lo buscan y lo encuentran, entonces dicen...
No, es peor que eso. Ya comenzaron a escribir. Michel Pleites, desde Cuba, acaba de decir... Yo tengo el documental del estadio de los Yankees y el juego perfecto que lanzó David Wells en el 98 y tenía bigote.
Claro, mira ese otro que tenía, exactamente.
Exactamente, eso no... primeramente, eso no es ni una cosa súper buena, ni súper mala, ni nada. Eso es una cosa como otro que quiera, ¿ok? Pero Guajiro él tiene eso metido en la cabeza, que le lavaron el cerebro, como a muchos cubanos le ha pasado, que lo que es barba, la combinación rojinegro, los nombres, no se lo puede decirse porque eso es del enemigo. No nos van a quitar los colores, el idioma, las costumbres. Nosotros todos somos hombres libres mentalmente, otros están trabados, pero así es la cuestión. Okay.
Y son cosas que ya vienen con la época. Puede ser que en los 20, en los 30 fuera así, pero ya hoy en día no.
Una camisa roja que me la pongo en Navidad nada más, porque eso es un semáforo. Una camisa manga larga roja que tiene el cuello verde por dentro, que es un color de Navidad que aquí en Estados Unidos. Yo entré a Radio Martí y como día me dijeron, esa camisa es chavista. Yo le dije, tiene el cerebro lavado. Ok, imagínate, Santa Claus es chavista y resulta que el Partido Republicano es chavista también, el color rojo. Sí, Giuseppe Garibaldi, que unió a Italia, tenía un ejército que se llamaba las camisas rojas de Garibaldi. Así que imagínense toda la gente esa que son chavistas.
Bueno, hay un problema muy serio en este momento que se está desarrollando en el béisbol de las grandes ligas y tiene que ver con la situación económica que ha creado el coronavirus. Claro, esta noticia no la van a encontrar en la página oficial de MLB.com, ni tampoco en español lasmayores.com, pero si buscan en ESPN y en Sports Illustrated, sí la van a encontrar. Hay muchos fanáticos demandando oficialmente
totalmente
al béisbol de las grandes ligas, a los Yankees de Nueva York y a los Mets de Nueva York, porque no les han devuelto el dinero que ellos pagaron para partidos que se iban a jugar en marzo y en abril. La excusa que da el béisbol de las grandes ligas es que el dinero no se devuelve hasta 30 días después de que el partido es oficialmente cancelado. Lo que pasa es que el béisbol no ha cancelado nada, todo lo está posponiendo. Los fanáticos dicen en su reyerta contra la MLB que el dinero tiene que ser devuelto y que luego cuando se vuelva a jugar el partido, ellos deberían de tener la opción de ir al estadio y recomprar los boletos otra vez.
Estoy de acuerdo. Especialmente después de la pandemia esta. También hay alguien que no quiera regresar, aunque tenga los mejores tickets del mundo.
Claro.
Correcto. Ahora, hay gente que invirtió miles y miles de dólares, y estamos hablando tiempos inciertos, gente que no tiene trabajo ya, que quiere ese dinero de vuelta.
Sí, que le hace falta.
No hay que le, exactamente, porque lo necesita. En un momento lo soltó porque no tenía problemas. Claro. Pero ahora dice, no, espérate, los tickets no tienen que devolver.
Sí, porque hay que entender esos partidos que tú pagas en paquete o por la temporada completa, cuesta una fortuna. Eso estamos hablando de 100 y 200 dólares, de miles y miles de dólares.
Miles, exacto.
Correcto, pero el béisbol se está rigiendo por, si ustedes leen, cada vez que uno compra un boleto, atrás en letras minúsculas, que casi uno no, un ser humano no puede leer, dice, nosotros tenemos el derecho a devolver el dinero solamente si el partido es cancelado por nosotros. Y como ningún partido ha sido cancelado, claro, no tienen, ellos se van a basar en eso. Pero yo creo que las cortes, alguien le va a decir, o hay un juez que le va a decir, devuelvan el dinero y después las personas vuelven a comprar la entrada.
Sí, no, y además, si fuera uno, pero esto es lo que se llama un class action suit.
Claro.
O sea,
claro,
una demanda de clasista de un grupo de gente. Y eso tiene una fuerza tremenda.
Y la pelota no lo quiere. Pero yo creo que hace una semana nosotros hablamos de esto, que una de las razones por la cual las grandes ligas no estaba cancelando uno de los efectos.
Pero hace dos semanas no había un pleito legal, ahora sí lo hay.
Ahora lo hay, entonces ahora pensarán, ahora buscarán. También, hablando sobre esto, vimos que ahora sale otro lugar más donde puede ser que se jueguen los juegos, y es Texas. Ahora sale que dice que el área esa de Arlington también. Señores, volvemos a lo mismo, todo esto es dinero. Texas no se va a dejar quitar el dinero que le vaya a llevar a Arizona, ni le va a llevar. Todo empezó que se iban a jugar todos en Arizona, porque eso era, esa fue la gran idea del señor Scott Boras, que según él, él mueve el universo. Al otro día saltó la gente aquí de la Florida y dijeron, no, pero tenemos el mismo clima y tenemos todo el mundo cerca. No, esa no la vamos a hacer. Ah, mira, perfecto, vamos a hacer. Ahora el que salta es Texas. Yo tengo terrenos cerrados. No, a mí no me quiten. O sea, tienen, mira, como tú le dices, Robertico Manfred en este momento tiene un problema grande en sus manos. O sea, ahora tiene que ganarse su salario. Sí. Porque yo me imagino que lo deben estar llamando de todos los lugares.
Tú sabes, un país donde sí se va a comenzar a jugar el 4 de mayo.
¿En qué? ¿La pelota?
En Corea del Sur.
Corea del Sur va a empezar.
Y las dos primeras semanas van a ser a puertas cerradas, pero ya ellos dicen que todo controlado con el coronavirus. Yo no sé dónde sacaron esto, pero bueno, y que van a comenzar a jugar, a celebrar la liga que iba a comenzar el 28 de marzo. Va a comenzar el 4 de mayo con dos semanas a puertas cerradas y que después que ellos ven fanáticos en los estadios.
Bueno, pero Lacayo, ayer tú dijiste a los fanáticos que el CEO de aquí de Miami, Jeter, le iba a pagar hasta mayo, a final de mayo, a los peloteros, y después de eso, ¿qué pasa?
No.
Esa es otra pregunta, sí, porque a lo mejor no hay, después de mayo no hay béisbol tampoco.
Bueno, yo dije que nadie tenía nada asegurado después de mayo, eso claro. Es lo que yo dije ayer.
Oye, hay una cosa con Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países que ha sido más efectivo en controlar esto. En quitarlo, no. En ninguna parte se ha quitado. En todas las partes esto está vivo. Y ha habido distintas oleadas. Singapur, que es una ciudad-estado, es como Miami-Dade, vamos a decir, la Gran Habana, una cosa así, no es un país enorme, ni mucho menos, es una ciudad-estado, es una ciudad. Naturalmente, ahí podían tener un control tremendo, son una gente muy disciplinada, y lo tuvieron, y lo pusieron a todo el mundo. Imagínense que es un país que todo el mundo tiene que quedarse en la casa, que tal cosa, ese libro. Lo hicieron. Abrieron. ¿Qué pasó? Volvió la segunda oleada. Ahora, en este momento, tienen un problema grande porque la gente se ha relajado. Dice, no, que ya tuvimos ya, y tienen eso. Corea, yo creo que eso está muy bueno hasta que yo vea que empezaron. Ellos lo han hecho bastante bien, bastante bien. Bastante bien porque aquí nadie lo ha hecho bien. No se puede hacer bien. Pero yo lo veo muy optimista. Yo creo que pienso igual que lo que ha dicho Pepe, de que ellos arranquen esto en esa forma. Tú puedes hacer lo que tú quieras a la cañona, pero que te funcione otra cosa. Y a lo mejor crea un problema el diablo, porque no hay que ser un genio para darse cuenta que en un momento en que hay, pon que no vayan poca gente, que vayan 15,000 personas al estadio, oye, son 15,000, me va a decir que ninguno ahí está infectado, nada de eso. Lo que puede salir de ahí es una bomba.
Yo lo que me imagino es que, por ejemplo, en un país como Surcorea, los dueños de equipos sean o personas muy, muy, muy que influyen mucho, o unas corporaciones grandísimas. Aquí también, pero aquí, como esos, hay muchos más. En Corea también no hay, y son los que están poniendo la presión. Oye, tenemos que abrir.
Así es.
Como dice Rafael, venga la segunda oleada.
Sí, la mayoría de los equipos de Corea son propiedad de empresas, compañías, conglomerados. Y uno de los negocios que tiene es el equipo.
Exacto. Entonces están poniendo, hay que sacar esto a la calle, pero al mismo tiempo, tal vez es una locura. O sea, vamos a ver y vamos a esperar
al 4 de mayo. Caballeros, una cosa que yo les quería comentar con esto de que el béisbol de las grandes ligas, la negativa de no devolverle a la gente la plata, de los boletos que compraron. Algunos los compraron hace 8 meses o 1 año, para que ustedes sepan. Uno puede comprar entradas para un partido que se va a jugar en octubre hoy, para que ustedes vean.
Claro.
Lo que van a buscar, si no le devuelven a la gente la plata, es que cuando yo era un niño en Centroamérica y yo quería ir a un evento deportivo, yo iba a la taquilla, compraba la entrada y entraba al estadio. Y lo que el béisbol va a conseguir con la negativa esta de no devolver la plata es que la gente va a dejar de comprar boletos por toda la temporada o va a dejar de comprar boletos con seis meses de anticipo.
Así yo estoy que, seguro, Pepe, estoy seguro que lo que tú estás diciendo, por lo menos en algún grado va a pasar de todas
formas. Sí, exacto.
Ya
ahora, ¿por qué no devolver la plata? Y cuando se vuelva a jugar el partido, entonces que la gente vea si vale la pena reinvertir el dinero, ir otra, que esa gente tenga la primera prioridad, lo que estoy diciendo, para ir a los partidos, con la plata de vuelta. Que ellos sean, como ya los compré y tú me lo devolviste, bueno, dame la oportunidad de volverlos a comprar si el partido se juega en noviembre.
Claro que se puede hacer. Acuérdate que los juegos, por ejemplo, la Serie Mundial y la postemporada, los que tienen
ticket
de temporada tienen derecho a comprar.
Correcto.
Eso. No, si no lo compran, no lo compran, pero son primero. Ellos son los primeros que tienen derecho a comprarlo.
Eso, y yo creo que sí va a pasar. Yo creo que eso va a pasar en muchos lugares. En muchos lugares y en muchos y en diferentes deportes. Sobre todo,
¿cómo le explicas tú a la señora? Te quedaste sin trabajo, no puedes ir a la calle a conseguir otro porque no puedes salir de tu casa, pero tienes $4,000 invertidos que los Yankees los tienen en su bóveda porque fue el partido que tú compraste cuando tenías trabajo.
Y tú estás siendo bien benevolente y el que compró los tickets en bronca con la señora.
Sí.
Con los hijos. No, pero tú vas a ver que eso es bueno. Yo no te lo dije que ahora.
No, eso se llama, no sé cómo se llama, se dice mataquilla en inglés.
Matraquilla, pues está buena esa.
Caballero, rapidito, rapidito. No, perdón, Rafael, termina.
No, debo decir que la matraquilla esa le dura al tipo 5 temporadas.
Un día como hoy, en 1967... Un día como hoy, después de jugar, no, es que ustedes no lo van a creer porque ustedes viven en la selva tropical, pero es difícil de creer lo que yo les voy a decir. Hay varias cosas que han pasado un día como hoy. Espérate que se me fue la computadora, pero aquí la tengo, gracias a Dios, la había tomado foto. Oye esto, Guajiro Peña. Un día como hoy, en 1967, después de jugar 737 partidos consecutivos, el primer juego en el Dodger Stadium es pospuesto por lluvia.
O sea, primer juego en el Chávez Rabín.
Correcto, en el nuevo Dodger Stadium. Después de prácticamente 10 años, por fin, llovió demasiado y no se pudo jugar un partido en el Dodger Stadium.
Como un aguacero en el Sahara.
Eso debe ser un huracán que estuvo volando por aquí antes de tiempo. En 1900, un día como hoy, en 1982, Guajiro, pon atención, oye esto, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Rojos de Cincinnati, ganando su 13.º partido en forma consecutiva para comenzar una temporada, lo cual es un récord. ¿Okay? Un día como hoy, en 1984, David Palmer, de los Expos de Montreal, lanza un juego perfecto, pero de solo 5 innings. Se le da el crédito de lanzar un juego perfecto, pero esto ocasionó que hubiera una reunión del béisbol de las Grandes Ligas y se lo quitaron, porque en esa reunión acordaron que de ahora en adelante, en toda la historia del deporte, un juego perfecto tiene que ser por lo menos 9 innings lanzados.
Pero claro.
Bueno, pero Calcayo, acuérdate que la regla dice que después del 5º inning los juegos son oficiales. Eso ha sido desde que inventaron el béisbol.
Correcto. Pero para un juego perfecto no valen los 5 innings, aunque sea un juego oficial. Tienen que ser por lo menos 9 para darte crédito a ti por un juego perfecto. ¿Okay?
Claro.
Entonces, le duró al pobre caballero David Palmer, le duró exactamente 2 semanas en los libros el juego perfecto.
La calle hablando, y ustedes y los fanáticos de juego perfecto, Don Larsen, con los Yankees, pichó en una serie mundial un juego para el único, pero si no es por el fenómeno del señor Mickey Mantle, Carl Fulido, en el sexto inning, metió un batazo por el left center field que nadie lo cogía, solamente un ciclón humano como era Mickey Mantle lo cogió y pasó por el lado de los peloteros dentro del terreno, las momias esas que habían puesto ahí, y por poquito choca para sacar el tercer out en el sexto inning. Y después, ¿ustedes vieron lo de Yogi Berra? Es una cosa increíble.
Guajiro, sí, un día como hoy, en 1991, ocurrió la remontada más fabulosa en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en lo que respecta a un juego en extra innings. Los Piratas de Pittsburgh anotaron 6 carreras en la parte baja del inning número 11 con 2 outs para darle vuelta al marcador y derrotar a los Cachorros de Chicago. Estaban perdiendo 7. Esto fue en 1991. Andre Dawson había conectado un grand slam en la apertura del inning. Los Piratas estaban perdiendo 7 carreras por 2 con 2 outs en el inning 11 y anotaron 7 carreras para ganar el partido 8-7. ¿Qué les parece?
Ese era el equipo de Sid Bream y de Merry Bonds y de Andy Van Slyke y de
Correcto. Correcto. Y para terminar, un día como hoy, en 1994, Eddie Murray conecta un jonrón en cada lado del plato, o sea, ambidiestro, bateando zurdo y derecho, por la 11ª vez en su carrera profesional, rompiendo el récord de Mickey Mantle. Y además de eso, ese mismo día le pasó a Dave Kingman en el lugar número 20 con su jonrón 444. Eddie Murray.
Tremendo pelotero. ¿Sabe que él y The Wizard,
Ozzie Smith,
fueron a mismo high school?
Ah, no sabía.
Sería un buen yo creo que eso sería un buen equipo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que eso sería un buen equipito. Pero un día como hoy, entró al béisbol profesional Ty Cobb en el año 1904. Hizo la ¿cómo se llama esto? El melocotón de Georgia.
Eso no fue en la Grande Liga.
Sí, porque fue en el 4.
Sí, fue en el 4, de las dos ligas están formadas.
Ya la Liga
Americana, que fue la última, fue en 2001, en 1901.
Que era donde estaba, que fue donde jugó, sí. él para
No. Para no, pero él, yo creo que él comenzó a nivel en lo que se llama, en la liga menor.
Yo entiendo eso, sí. No sé.
Sí, vamos a darle crédito en el béisbol profesional, eso es verdad. Pero no sé si fue en las grandes ligas, porque... ¿No? ¿Qué fue eso? Me están diciendo que él jugó un tiempecito en la liga muy por debajo de lo que se llamaba las grandes ligas en ese momento.
Ok.
Pero sí, béisbol profesional. Así que, Guajiro Peña, tuviste una vez un pleito entre Eddie Murray y un umpire que se llamaba Roger Craig, uno grandote afroamericano. Se odiaban a muerte y Roger Craig casi siempre le cantaba una zona de strike a Eddie Murray, un poquito dudosa. Entonces ellos dos tuvieron unos cuantos pleitos bien acalorados. Generalmente Roger Craig votaba a Eddie Murray de los partidos. Al tanto que le tuvieron que mandar una carta a los dos, a Eddie Murray y a Roger Craig, que por favor se portaron bien en el terreno de juego, que no se pelearan tanto. Esto está allí, esto lo pueden buscar, pongan Eddie Murray, Roger Craig y van a ver todos los pleitos que tuvieron.
Y una cosa, y podemos decir de que Eddie Murray no era un hombre problemático, o sea, no fue conocido como un problemático.
Me está diciendo Richie Pérez López, aquí está la musiquita, cuando regresemos en la segunda media hora, el Guajiro Peña con su serpentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La pelota va y va.
Bueno, ese lo batió Roberto Ortiz, pero bueno, hoy tengo para los fanáticos a señor Lázaro Salazar, el príncipe de Belén. Este muchachito, como vamos a llamarlo, nació en La Habana, 12 de 1932, y debutó teniendo 21 años con el Amendare, y para congraciarse al manager lo puso a pichar un INE. Ese fue su debut. En el año 33. En el año 33 a 34, en Cuba, por razones políticas, creo que fue, no hubo béisbol. En el año 35, este muchachito se volvió loco y fue el mejor pitcher de la liga, ganando 6 y perdiendo 1, con un porcentaje de 857. Y así siguió pichando con el club Marianao hasta que pasó para la Mendares por 5 años. Fue a Santa Clara y fue cuando empezó como manager y pitcher. Él lo hacía todo, un hombre inteligentísimo, dicen que era un fenómeno. Las cosas que hacía era así, todo el mundo lo buscaba. Después de haber jugado tanto tiempo en la pelota de Cuba, donde participó en 99 juegos, ganó 35 y 24, y oigan esto, completó de 35 que ganó, 35 juegos completos. Eso se dice fácil, ¿verdad? Bueno, él dirigió, lo nombraron como manager, y pasó a dirigir en Santa Clara, donde ganó 2 campeonatos seguidos. Pasó para la Mendares y quedó en el cuarto lugar. Lo nombraron Marianao 2 años y quedó en el cuarto lugar como manager. Y en la última temporada, en el 48, quedó en el cuarto lugar como manager. La Serie del Caribe lo habían contratado porque todo el mundo lo quería tener. ¿Quién no va a tener un hombre inteligente como este? Porque Magallanes lo nombró manager en el 51 y ganó, y fue a la Serie del Caribe y perdió contra Cuba. En el 55 volvió a dirigir en Magallanes en Venezuela y quedó en el segundo lugar. Cuba le ganó. Hay duda que el señor este se las traía. No hay solamente la inteligencia que tenía, como todo el mundo dice. Jugaba como pitcher, fue 3 veces. El más valioso como pelotero, no como pitcher, lo nombraron. Claro que lo que hizo como pitcher fue un fenómeno para nombrarlo como un pelotero más valioso en Cuba. Fue a dirigir a México por muchos años. En México, como Monterrey, ganó 7 campeonatos el señor Salazar. Pero él regresa a Cuba y quiere jugar con la Mendares. Club que dice él que le simpatizaba desde que era muchacho en Belén. Rafael me dijo que Belén, porque hay una calle por ahí que se llamaba Belén. después Rafael habla un poquito de eso. Yo quería decirle que el señor Salazar, cuando dirigió en Monterrey, el equipo de Monterrey, el señor Moncho Diargo y Mendoza lo llaman para que fuera el manager del club Armendáriz. Por teléfono aceptó. Eso es lo que yo quiero, terminar mi carrera ahí mira, en México, que llevo muchos años aquí, para dirigir al club que yo simpatizo. Lo nombraron. Colgó el teléfono y se sentó con su señora y unos amigos en una comida y le dio un infarto y murió Salazar. Quiere decir que el destino es grande en la vida. Su sueño al final no se lo dieron, pero no hay duda que este señor es la crema innata de todos los atletas cubanos que ha habido por su inteligencia. No que lo diga yo, lo decían la gente que lo conoció. Yo hablé una vez con Andrés Fleite y me dijo: Peña, fuera de clase. Si yo voy a coger entre Roberto y él, los pongo mellizos, los dos los cojo a Roberto T. Quiere decir con esto que Salazar, no hay duda, si tú para que te nombren manager en México en esa época, y también fue no solamente dirigente, lo nombraron, es el cuarto de un grupo de 14 en el Hall de la Fama del béisbol de México. Y fue en el año, oigan esto, temprano, en el año 49, fue nombrado el Hall de la Fama de Cuba, cuando empezó en 39, 10 años después. Yo quería mencionar que Salazar tiene que estar en el grupo de todos los inmortales que Cuba tiene en la historia del béisbol. Y después, para terminar, quiero decirles que a la Callito y a los que están ahí, que tengo una sorpresa para ustedes. Después de Salazar, mañana yo tengo de nuevo otra figura, Manuel García. Y la gente dice: ¿y ese quién es? Bueno, nada más y nada menos que Cocaína García. Su nombre verdadero es Manuel García, pero su nombre, Cocaína García, lo conocía todo el mundo después de jugar y dirigir béisbol por muchos años. Este señor le decían Cocaína porque siempre andaba tomando Coca-Cola. Así que, Lacayo y los que traen Rafael y los demás, un saludo especial. Y mañana le tengo a Cocaína. No lo coja por el lado malo. Cocaína, por lo que le dije. Ok, Rafael. No, yo quería que Rafael, ¿por qué Belén, Rafael?
Okay, bueno, primero que todo, eso no tiene nada que ver con la Coca-Cola, lo de Cocaína García. En esa etapa, lo que es era cocaína, no tenía, vamos a llamarle, la popularidad que tiene hoy. Lo veía uno como una cosa horrible, veneno, y como él era, como pitcher, veneno para los bateadores, le pusieron cocaína, como le habían puesto arsénico, o matarrata o algo por el estilo. No tiene nada que ver ni con la Coca-Cola, ni porque era nada malo de vicio, ni mucho menos. Un tipo tremendamente buen atleta y uno de los mejores bateadores como pitcher que ha habido en el béisbol.
Exactamente. Rafael, sincero, dicen que él podía jugar en cualquier posición, ¿no?
Totalmente, el tipo era un bate tremendo. ¿Okay?
Sí. Tú sabes que yo tengo una bohemia viejísima, no sé quién me la regaló en el estudio, y yo estaba leyendo de este señor que cuando él lo nombran tres veces dirigente, porque era una figura que conocía todo el secreto del béisbol, porque para ir a Venezuela, después que lo hizo en Cuba y a México, que en esa época era difícil, él fue contratado por el señor Pascal, como siempre sucedió con muchos peloteros. Rafael sabe la historia y ustedes saben la historia, pero no hay duda que él se merecía estar antes en el Hall de la Fama de Cuba. Y dice Andrés Fleita, como siempre, fallaron en Cuba, y es cierto. Así que muchas gracias a todos y un saludo especial a la Callito. El juego de Bob Gibson, por favor.
Okay, pero él está en el Salón de la Fama de Cuba, ¿no?
Yo creo que sí. Hay lo siguiente. Esto que un día vamos a hablar con tranquilidad de los Pasquel. Los Pasquel han hecho una historia negra a los Pasquel y que la gente que se querían robar los peloteros. No, los Pasquel fueron la primera gente que le empezaron a pagar justamente a los peloteros. Y las grandes ligas suspendieron a los peloteros que fueron allá porque no querían que le hicieran la competencia al monopolio que tiene la grandes ligas. Esa es la realidad, pero los Pasquel son una gente más abierta y más progresista en cuanto a negocio. Los peloteros lo trataban mejor que nadie, ¿okay? Pero tiene una leyenda negra que se la ha hecho las Grandes Ligas, presidente.
No, y otra cosa, Rafael, la soga se rompe por el lado más suave.
Claro.
Ahí hubieron peloteros que las Grandes Ligas necesitaron, que ellos después le dieron el ok para que pudieran jugar.
Totalmente.
Sin embargo, a otros le dijeron, no puedes jugar.
Exactamente, que Salmagli y toda esa gente fueron.
Salmagli los trajeron. Pero claro, Fleita no, porque Fleita no era... Fleita
no,
fue
claro, no estaba a ese nivel.
No estaba a ese nivel.
Bueno, pero era bueno en Cuba, pero por ahí no le hacía falta, vamos a decir.
Entonces, las Grandes Ligas en eso, inclusive, discriminaron, y cuando digo el término discriminar, no es racismo ni nada, discriminaron por la clase del pelotero.
Ah,
bueno, sí, mira, a este vamos a darle chance, porque verdad, mira, él se, ¿cómo se llama esto? Él se disculpó. ¿Y los otros por qué no?
No, naturalmente. Fíjate que varios de los cubanos que jugaron con Washington después habían jugado en México.
Inclusive, uno, yo pensé que Guajiro lo iba a decir, uno de los que sí se fajó con las Grandes Ligas fue Adrián Zavala.
Exactamente.
O sea, Adrián Zavala sí tuvo la dignidad de decir eso que estoy diciendo yo ahora.
Ajá.
¿Por qué yo no y por qué fulano sí?
Sí, no, y hablaban de él como si fuera, tú sabes, un apestado. Oye,
la peste, ¿no? Sí, la peste bubónica. Exactamente. Exacto. O sea, no, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Fue la primera organización que dijo, no, vamos a pagar al pelotero justamente. Y los peloteros dijeron que no. Pero
porque
sí,
mira, lo que estábamos hablando de los coronelos hace un ratito, las compañías. Aquí en las Grandes Ligas también hay gente, pero los pasqueros eran gente que habían hecho dinero en otras cosas, como la mayoría de los dueños de Grandes Ligas, y eran de verdad fanáticos del béisbol. Ellos querían al béisbol, ¿okay?
Claro, claro.
Entonces querían subir la calidad, mejorar el béisbol de México, porque al venir todas esas estrellas, ¿okay?, a jugar a México, iban a mejorar los mexicanos, ¿okay? Y pasó, que el nivel de México subió cuando fueron todos esos cubanos que están en el Salón de la Fama de México ahora, y muchos de los americanos, sobre todo las ligas negras. Talúa Dandridge jugó allí y está en el Salón de la Fama ahora.
No, pero mira, y perdóname, Pepe, porque yo sé que nosotros estamos yendo. Es más, hoy vamos a hablar de la serie 95 o vamos a hablar de la temporada.
El desastre del 94.
De la del 94.
Pero déjame poner una nada más. Estamos hablando en el año 2020 de Pasquel, que fue hace 60 años, ¿ok? Y eso está pasando en este momento, Rafael.
Totalmente.
¿Tú me vas a decir que los dueños de las Grandes Ligas son tan benevolentes que han escogido un país como República Dominicana para gastarse los millones y millones y millones de pesos? No, porque les sale barato.
Claro. Claro.
Porque si pusieran las academias aquí en Estados Unidos, no solamente le costaran caro, sino que un muchacho que terminara ahí le dijera, no, espérate, a mí no me vas a dar 5 millones por 20 años, como lo estás. Y entonces sí, estás ayudando a un país y luce muy bonito, pero ¿qué diferencia hay de eso a con Pasquel?
Naturalmente ninguna. Lo que pasa es que ellos, acuérdate que en las Grandes Ligas, esto yo lo digo muchas veces, es la única institución que es un monopolio y que hay una excepción del Congreso.
Correcto.
De Estados Unidos para que no se trate como monopolio. Por eso ellos pueden hacer cosas que ninguna otra industria lo puede hacer, porque no lo pueden declarar antimonopolio, porque si no, fuera un monopolio tan monopolio que le aplicarían eso, que ninguna de los equipos pudiera funcionar como funcionaba.
Sin duda alguna. Es más, aquí han habido político y me atrevo a decir que uno es este que jugó receptor para Seattle, Lodgers, Steve Lodgers, que después se convirtió en político. Él era un senador o algo, porque era por Iowa o por Oklahoma, y él junto con 4 o 5 senadores querían quitarle ese estatuto.
Yo me acuerdo.
Le costó la carrera a ellos.
Totalmente.
Porque las Grandes Ligas le fueron arriba y a los 5 lo sacaron del Congreso.
Ajá, le metieron un ejército de lobistas.
Totalmente. ¿De qué tipo de lobistas? Si yo nunca he jugado para otro, estoy haciendo esto por el bien de mi país, pero ya que ustedes quieren, hagan lo que les dé la gana.
Sí, exactamente.
Bueno, que tenemos cartas de Cuba, dice Alex, el bueno. Ayer escuchando a Pepper hablar del primer juego en Hawái, se me ocurre preguntarles a ustedes lo siguiente. cuál ha sido el mejor jugador nacido en Hawái a su criterio. Colton Wong, Victorino, le decían el hawaiano, para mí fue Victorino.
Para mí Victorino, para mí Victorino.
Para mí Victorino. Sí. Bueno, rapidito también, porque hay muchas cartas, a la gente le encanta que le legan su
carta. Adelante, dale con carta, que hoy nos suspendieron los seres mundiales.
Sí, amigos, estaba viendo el Juego de Estrellas del 2006 y Brad Penny abre ponchando a Ichiro Suzuki, a Jeter y a Ortiz. Si observamos Derek en el Salón de la Fama y otros dos caballos van en camino a hacerlo. Y los otros que están en camino. Y me pregunto, o sea, estamos hablando, por supuesto, de Ortiz y de Ichiro Suzuki. Ajá. Me pregunto lo siguiente, ¿cuánto talento han perdido los Marlins estos últimos años? Solamente en esto, en Brad Penny, en Josh Beckett, Carl Pavano, AJ Burnett, Iván Hernández, Kevin Brown, etcétera. Esto es horrible si se piensa así de momento. Tan feo como el apagón que metieron ahora aquí en Cuba.
La calle, déjame interrumpirte. Tú sabes que los Marlins estaban preparando para que Ichiro Suzuki bateara el 3000 de aquí y no lo ponían, y entonces tuvieron que se fueron a jugar fuera. ¿Tú sabes lo que hizo?
No solamente
el
3000
fue un triple, el 3000 hit. ¿Qué te parece?
Tú sabes, Juanito, tiene más razón de lo que tú piensas, porque la gerencia de Radio Martín nos mandó a nosotros a narrar el partido donde nosotros pensamos que Ichiro Suzuki iba a dar su hit número 3000 y no lo dio.
Nos quedamos con los bucles puestos.
Estuvo como 12 juegos sin batear el último hit. Uno,
dice Michelle Fleites, Pepe, ayer estuvieron hablando de Ted Williams, escuché que terminó bateando 402, pero en los 30 momentos más memorables de la MLB se habla que llegó al último día bateando 400 y que en el doble juego batió de 8-6 y terminó con 406. Sí. No he buscado en los sitios del web de mi casa y no salgo para nada, pero conectarse al internet en Cuba hay que salir de casa y no creo que lo haga. Por eso me gusta aclarar las cosas con ustedes en tiempo de pandemia. Un abrazo. Okay, vamos a ver. Que Ted Williams terminó bateando 406.
Sí,
porque fue en el doble juego, tuvo 6 hits. Sí. Así es. Bueno, ¿qué les parece si... ¿algún comentario sobre esto?
No.
Si nos vamos ahora con la temporada 1994, en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, las huelgas en el béisbol de las grandes ligas no son nuevas, pero casi siempre se habían declarado los peloteros en huelga al principio de la temporada, lo más tardar a mitad de la temporada, para que no interrumpieran los playoffs y la Serie Mundial. Alguien tuvo la brillante idea en 1994 de declararse en huelga después de terminar los dos tercios de la temporada regular. Y esto significa que por primera vez desde 1904 no hubo Serie Mundial en el béisbol de las grandes ligas por la huelga. Irónicamente, ese era el año que el béisbol de las grandes ligas iba a comenzar una nueva ronda de playoffs que iban a ser las series divisionales en ambas ligas. O sea, no solamente se perdió la Serie Mundial, se perdieron más juegos de postemporada que nunca en la historia del deporte. Para que ustedes vean cuáles son los equipos que sufrieron, los Expos de Montreal, que terminaron con el mejor récord del mundo, no fueron a los playoffs. Los Rojos de Cincinnati, hubieran sido los playoffs Expos contra Houston en la primera serie de la Liga Nacional y Cincinnati contra Atlanta. En la Liga Americana hubieran sido los playoffs los Yankees contra los Indios de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, que ganaron su división contra los Orioles de Baltimore. Esos hubieran sido los 8 equipos que hubieran ido a la postemporada. Sí hubo premios, porque se jugó bastante temporada, no al final, pero sí hubo. Novato del año, Raúl Mondesi en la Nacional, Bob Hemling en la Americana, premio Cy Young, Greg Maddux y David Cohn. Managers del año, Felipe Alou, nuestro gran amigo, que tuvo el mejor récord del mundo y no fue a los playoffs porque no hubo, y Buck Showalter, de los Yankees, jugadores más valiosos, Jeff Bagwell y Frank Thomas. Caballeros, yo no sé quién les estaba diciendo a los peloteros, quién les dado fear, fue el que les dijo, declárense en huelga y van a forzar la mano de los dueños, y no fue así.
No fue así.
No, pasó lo siguiente, los fanáticos, en realidad, después de cierto tiempo, se pusieron en contra de los jugadores, y para traer a la gente otra vez costó trabajo. Hubo una cantidad de promociones, etcétera, para que la gente fuera al estadio. Porque sí, entendían en cierta forma el asunto, pero decían, pues, ¿cómo van a estar en huelga esta gente? Todos son millonarios. Me explico, el hombre común y corriente, que gana unas cuantas decenas de miles de dólares al año, y esta gente gana más millones que la decenas de miles que ganan ellos, no entiende cómo alguien pasa una huelga con esos sueldos. Mucha gente fue así. O sea que
I don't know fear se y luego tuvieron la mala suerte que salió una película que se llamaba El campo de los sueños, Campo del sueño, Fields of Dreams.
Sí.
Fue el que tomó los abanderados de la pelota, y una película que todo aquel que la pueda ver o que la haya visto ve que, o sea, ve la pelota desde el punto de vista de un fanático, el punto
totalmente
de vista.
Totalmente. Está conceptuada como la mejor película de béisbol que se ha hecho,
sin
con
duda,
Kevin Costner.
Y entonces era todo lo contrario a lo que los peloteros hicieron en ese momento. Yo inclusive he oído hablar a varios dueños, que algunos de ellos ya inclusive han fallecido, que ellos dijeron, bueno, si hubiéramos jugado esa serie, hubieran obtenido más que lo que después hubiéramos dado. Porque de esta manera los perdimos todos, y no pudieron obtener nada ellos ni nosotros. Y como dice, como ustedes estaban diciendo, hubo una apatía por las personas, y fue la primera vez que la porque la pelota nunca hubiera no, por muy mala que fuera y por muy lenta que fuera, siempre seguía siendo béisbol. Pero yo creo que ese fue el primer rasguño grande que se le dio.
Exactamente.
A mí lo que me aterra fue la estrategia, porque como hemos dicho muchas veces, las huelgas en la pelota no son nada nuevo, ¿ok? Han estado ocurriendo desde hace 40 y pico años. Lo que fue la estrategia de ellos, pensando, no, los dueños vamos a torcerles el brazo porque viene la Serie Mundial y es la mejor opción que tenemos nosotros para que ellos nos digan que sí a cualquier cosa. Y ya ves, no consiguieron casi nada. Cuando la huelga terminó, los peloteros ganaron solamente el 30% de lo que estaban buscando.
De acuerdo. Eso. Y luego, que o sea, es como cuando tú te dan una película y no te dejan ver el final. Sales hablando mal de ella y dices, oye, no, yo no voy a ver más de esto ni nada.
Sí, sí. La película que sacaban, que tú estás esperando todo ese enlace y de pronto se acabó la película.
Se acabó la película.
Director fulano de tal, tú dices, ¿pero qué es esto?
dos franquicias que acababan de comenzar,
sí.
Colorado y Miami, y de buena a primera se tienen que enfrentar al monstruo de que, bueno, oye, me tanto tiempo por tener un equipo, ahora lo tenemos y nos lo quitan.
Sí.
O sea, fue una decisión horrible. Y si no me equivoco, creo que el Donald Fair está en el Salón de la Fama.
Increíble.
O sea, yo cuando hablo de eso en contra, la gente me... Yo, sin embargo, creo que Marvin... ¿Cómo se llama el otro?
Marvin Miller
sí hizo algo bueno por la pelota.
Sí.
Pero Donald Fair no. Donald Fair lo que hizo fue el daño, igual que Bud Selig. Imagínate, ¿tú te imaginas las negociaciones esas? Donald Fair and Bud Selig, desgraciadamente.
Sí.
La pregunta sería, ¿cómo es que sobrevivió la pelota?
Exactamente.
Porque con esos dos, vaya. Ya,
irónicamente, como dije, ese año el béisbol iba a ganar más que nunca por añadirle la extra ronda de los playoffs a ambas ligas. Todo el mundo se iba a beneficiar, 8 equipos iban a ir a los playoffs, como tú dijiste, Chambi, y íbamos a cumplir con un contrato de televisión nunca visto, el más lucrativo jamás en la historia, que justamente se han paseado en la primera temporada.
Sí, eso la verdad que fue una temporada, pero bien desastrosa. Inclusive muchos peloteros que le preguntaban y decían, nosotros regresamos. Y después muchos de ellos, muchos han hablado. Es
que muchos peloteros nunca entendieron cuál era el desacuerdo, que estaban pidiendo 50,000 pesos más para los peloteros en su primera temporada, el salario mínimo. Okay, yo entiendo eso. Pero las otras cosas ellos no las entendían. ¿Tú crees que para un pelotero que acaba de llegar de la República Dominicana hace un mes, ellos entienden esto del mercado libre y la agencia libre y los canjes, que eso, que lo otro?
Claro, en absoluto. Ninguno. No.
No, eso le vendieron la idea de esa cosa y los tipos se fueron con esa pelota y no sabían lo que estaban pasando.
Eso fue. Y me acuerdo que mencionaste un pelotero, Rafael, que ese año entró en el Salón de la Fama, y fue Talúa Bandrich.
Sí, exactamente.
Que Talúa dijo, yo siempre, las proezas mías, los padres son míos, siempre han estado encumbrados en desgracias. Sí. El Salón de la Fama no podía ser tampoco diferente.
Fueron exaltados al Salón de la Fama ese año Steve Carlton, Leo DeRozier y Phil Rizzuto.
Pero también fue Talúa Bandrich.
No, sí, lo que pasa es que aquí hacen una cosa que no debe ser, inclusive lo comentan y donde ponen la página, digo yo, por lo menos lo que estoy viendo yo, no hablan nunca de los peloteros que entran por las ligas negras. Como tú vas a Cooperstown, las placas que están ahí son iguales de todo el mundo, ¿ok? Eso es una cosa, es un acuerdo que hay. Después la de los otros comités, ¿ok? O sea, inclusive he oído, pero mucho, no solo la cosa de grandes ligas, ¿ok? Que deberían de ser un poquitico más claros en las cosas. Sino publicaciones aquí, que te hablan, cosa. Y después dicen, bueno, también una gente ahí que entró por el comité de los veteranos y toda esa cosa. No, todo eso se hizo porque buscaron, hicieron un tamiz, colaron y dijeron, esta gente tiene mucha chance de estar en Salón de la Fama, vamos a hacer que compitan, a ver, y por ahí entraron mucha gente.
Sí, eso, la verdad que, pero no, esa temporada, y como tú decías, esa era la temporada de Montreal tenía un joven, todos los jóvenes esos que habían estado cultivando, sí, en las ligas menores, claro, que después llegaron casi como equipo, el André Dawson, no sé si ya estaba ahí Vladimir Guerrero,
no sé si estaba Larry Walker en ese momento ahí.
Larry Walker, que era un pelotero bien querido porque era canadiense.
Y para que vean que aprendieron su lección, porque esa fue la última vez que los peloteros se les ocurrió hacer una locura así.
Exacto.
Desde entonces todo ha sido manejado con pinzas. Okay, para que ustedes vean. Okay.
Sí, eso porque ahí perdió todo el mundo. Todo el mundo perdió.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros.
Pepe, no está malo para un año que no hubo Serie Mundial.
Para nada, viste. Muchas gracias por las cartas desde Cuba. En nombre del Guajiro Peña, de Chambi, Rafael García Toledo, el Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana a las 7 p.m. para otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.